Bien, cuando pasaron las 11:20 de la noche ya, vamos a comenzar aquí en el bar a desandar una historia que tiene que ver con un libro. Nos vamos a detener entonces a conversar a partir de ese libro sobre la comunicación popular. El libro se llama Del micrófono a la calle, una publicación de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, de ALER, de Farco y de Ediciones Sicus. Se trata de un manual que aborda la cuestión ambiental, el género, la defensa de los derechos humanos y que busca profundizar la comunicación popular en América Latina a partir de ciertas experiencias de comunicadores y comunicadoras de todo el continente. Experiencias que recogieron Javier Barrios, él es integrante del Instituto Radiofónico y Alegría de Venezuela, Norma Ramírez de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador, y Pepe Frutos, integrante de Farco, a quien todos ustedes, bueno, los oyentes de Radio Futura escuchan a la mañana, aquí antes de las 9 menos 10 de la mañana, y luego a las 3 de la tarde, es uno de los conductores del informativo realizado por el Foro Argentino de Radios Comunitarios. Ellos dan cuenta de otras formas, a partir de esas experiencias que han recogido, dan cuenta de otras formas, de otros modos, de otras estructuras horizontales que dan cuenta de cómo se ejerce y se valora la comunicación en el continente. Como les contaba, la publicación está editada por Ediciones Sicus y cuenta con el financiamiento del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Para encontrarnos entonces con este trabajo distribuido gratuitamente en todas las bibliotecas populares del país y también en medios comunitarios, estamos ahora en comunicación con Cristina Cabral. Ella es integrante de Radio Encuentro de Viedma y recientemente fue elegida como vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, y junto con María Cianci Bastidas fueron las coordinadoras de este trabajo que les mencionaba. Hola Cristina, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos.
Hola Martín, ¿qué tal?
¿Cómo
buenas
estás?
Noches.
Bueno, buenas noches, gracias por compartir un rato con nosotros para en principio abordar este trabajo que además recientemente fue presentado en la Feria del Libro.
Sí, así es. Uh-huh. Fue presentado en la Feria del Libro y también fue presentado en el mes de abril en las dos asambleas que se hicieron uh-huh. de estas dos organizaciones, de estas dos redes.
Claro,
en la asamblea
sí.
de Farco.
Exacto.
Uh-huh. Y en la asamblea de ALER, que uh-huh. después de dos años, va a ALER más, uh-huh. ¿no? Más años, que no se reunía presencialmente. Así que justo cayó como para poder ser distribuido en esas asambleas, tanto en la de Farco como en la de ALER, así que todas las socias de estas dos redes tienen este libro, que además es distribuido en todas las bibliotecas populares del país uh-huh. y que esto está pensado como para poder fortalecer el laburo de producción informativa de distintos espacios, ¿no?
Uh-huh. Decía ahí en la presentación, Cristina, que bueno, se trata de un manual, pero de un manual diferente a los tradicionales, en el sentido de que estamos como acostumbrados a que los manuales nos den información, nos establezcan asimismo algunas reglas, ¿no? Aporten algunos aspectos básicos y un tanto esenciales de una materia, y siempre están escritos en piedra. Y este no está escrito en piedra, se dice desde la introducción, ¿no? Es un texto para ser interpelado y de ningún modo desea ser conclusivo ni ofrecer recetas. Es decir, es un manual sin esquemas, o más bien podríamos decir que es un manual que nos invita a romper los esquemas, que no tiene recetas.
Sí, además está construido también de esa manera, uh-huh. porque creo que lo más valioso que tiene es que estas redes que participan en la redacción, como estas redes de comunicación latinoamericana, eso que están contando ahí uh-huh. son compañeros y compañeras que han trabajado con sus redes en la producción informativa. Uh-huh. Pepe, cuando plantea ahí lo que está planteando, uh-huh. lo que plantea no es citando autores que han escrito estas historias, sino citando la experiencia de Farco como red en la producción informativa. Y lo mismo en El Salvador y lo mismo en Venezuela. Entonces, la llegada a eso que está dicho ahí es una llegada colectiva, una llegada de muchos años de trabajo colectivo en la producción informativa en red. Uh-huh. Y entonces lo que también intenta generar es esa, es otra búsqueda. Y la palabra buen vivir, que está allí, que también es una apuesta política de Aler en los últimos años, porque en Latinoamérica se ha escrito y se ha pensado y se han hecho muchos talleres en lo que es comunicación para el desarrollo. Y dentro de lo que es la comunicación popular latinoamericana, creo que ya es hora de romper con esto de la comunicación para el desarrollo, ¿no? Ya no nos comemos más este verso del desarrollo como este camino al que hay que ir siguiendo y acompañando, sino que el proyecto de pensar otro tipo de sociedad y pensarla desde los saberes de los pueblos originarios, desde otra relación con la naturaleza, desde otra relación con nuestros cuerpos, desde otra relación con nuestras comunidades. El buen vivir es una interpelación a eso, ¿no? Por lo menos nos ayuda a pensar en otras formas de vida y así que bueno, es como que va reuniendo todo eso hacia el pasado, recuperando estas historias de producción informativa en red y hacia el futuro pensando cómo construimos una comunicación para otra forma de vida.
El concepto del buen vivir atraviesa el libro, ¿no? De esta opción filosófica, política, como se la denomina en una parte del libro, lo atraviesa desde el título hasta el final del libro. ¿Cómo se relaciona, Cristina, entonces, la comunicación con el buen vivir?
Y principalmente esto, porque me parece que no es algo cerrado, sino es algo que nos estamos preguntando, cómo contribuir a esto. Y es clave porque me parece que si no conocemos las opciones que se están construyendo, especialmente en Latinoamérica, nos parece que hay un abismo que está ahí nomás, ¿no? Como que no hay salida. Esa es la sensación. Yo creo que apostar a una comunicación que apueste a otros vivires es apostar a la comunicación popular, que es la comunicación latinoamericana, ¿no? Entonces yo a veces me da cosa cuando escucho, viste, la otra comunicación, la otra educación. No, la educación, no queremos ser la otra comunicación, la otra educación. La comunicación y la educación popular es la educación y la comunicación latinoamericana propia, que va a dar respuesta a nuestras necesidades. Allí tenemos que encontrar nuestras memorias. Hemos hecho un montón y construido un montón desde aquí. Y creo que, bueno, es una apuesta política que nos tenemos, que creo que cada vez más sectores se dan cuenta que pelear, luchar, construir una comunicación alternativa y fortalecer la que ya tenemos es clave, porque si no, no podemos construir nada, ¿no? Así que, bueno, este es un llamado también a distintos sectores que trabajan y que ya muchos se han dado cuenta, ¿no? Que necesitamos fortalecer esta comunicación para fortalecer otros proyectos, proyectos ambientales, los proyectos feministas, los proyectos anti-extractivistas, los proyectos democráticos, los proyectos de por otras formas de bueno, por la paz, ¿no? En Latinoamérica, que realmente es algo que quizás en Argentina no lo tenemos tan cercano, pero cuando hablamos con compañeros de las radios centroamericanas, sigue siendo una apuesta urgente, ¿no?
Sí.
Así que bueno, desde ahí me parece que estamos pensando la comunicación con el buen vivir.
Es decir, entonces, que la comunicación popular aparece aquí, como se dice por allí, por el libro, como un espacio para pensar, no únicamente en la comunicación, sino en esos desafíos que vos planteabas, ¿no? Que suponen los nuevos modos de vivir en América Latina.
Sí, ojalá sea fértil, digamos, este libro. Yo creo que el hecho de haber recibido el apoyo del INAES nos permitió imprimir este libro que también está bueno recibir el material, viste, impreso, o sea, el libro, ¿no? Como objeto, y pensarlo también en forma latinoamericana, es decir, que este libro impreso está también en radios, en distintas radios de América Latina y el Caribe. Eso es una apuesta que se hizo gracias a que hay organizaciones e instituciones estatales también que apuestan a esto. Porque nosotros no estábamos en condiciones de hacerlo, ni como Farco ni como Aler. Y solamente con el apoyo de estados que están mirando estas organizaciones, en este momento no son tantos en Latinoamérica, que nos permite financiar esto y hacerlo llegar a distintos países. Eso también para mí es importante. Uh-huh. Y bueno, esperemos que circule, que también está va a estar la versión digital, todavía no está en la página de Farco ni en la de Ale, pero ahora en poquito tiempo ya va a estar.
Uh-huh. Desde el comienzo mismo, en la introducción del libro, allí se habla de algo interesante que tiene que ver con este libro y con todo lo que viene haciendo Aler y Farco, ¿no? Con una concepción que tiene que ver con que las radios comunitarias somos también radios educativas, por definición. Y a partir de allí, de esa definición, es que surge este libro y otros tantos materiales que vienen realizándose desde Aler y desde Farco. Decía decir que se parte de una idea de que el conocimiento no está solo en las universidades, ¿no? Que también está en la vida cotidiana de los pueblos, en las plazas, en las calles.
Sí, Aler siempre trabajó, porque además creo que es imposible pensar la comunicación popular latinoamericana sin pensar la educación popular latinoamericana, y viceversa. O sea, todo proceso de educación popular implica una dimensión de comunicativa y al revés, ¿no? Esto, por eso Aler se llama, es una asociación de comunicación y educación popular en esto, ¿no? En este reconocimiento de que sí o sí van ligadas estas cuestiones. Y que toda esa formación también es una perspectiva política, ¿no? La pedagogía de la pregunta, el diálogo como base. Reconocer que siempre con quienes nos encontramos para, ya sea para educar o para comunicar, traemos saberes, traemos trayectorias, que eso se pone en valor en el diálogo con el otro, que lo hacemos para transformar lo que somos, que nos vamos transformando y a su vez transformamos donde estamos. Todas esas concepciones vinieron juntas de la mano en América Latina y no tenemos que separarlas, creo, tenemos que pensarlas como dimensiones que van en conjunto. Así uh-huh. que sí, comunicación y educación popular, ¿no? Uh-huh. Van de la mano.
Hablabas ahí de la pedagogía de la pregunta y el libro establece muchas preguntas, ¿no? Genera muchas preguntas, qué comunicar y para qué se comunica, qué incidencia queremos lograr, qué noticias se priorizan, por qué disputamos sentido. Es decir, nos invitan a pensar los medios, ¿no? El libro nos invita a pensar los medios, pero sobre todo a pensarnos a nosotros como comunicadores, preguntarnos sobre nuestros saberes y nuestras prácticas. Desde la introducción se nos además se nos invita a cuestionarnos nuestras rutinas de producción, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, digo, también tendríamos que preguntar, sumando más preguntas, ¿no? ¿Cuál es el rol de las comunicadoras y los comunicadores en estos tiempos que corren, ¿no? ¿Qué tensiones nos atraviesan y qué nuevos desafíos?
Sí, y esto de que las radios comunitarias en toda Latinoamérica ya nos estamos transformando, ya no somos más radios solamente, uh-huh. todas las radios son también portales web, son productoras de audiovisual, o son también, como en el caso nuestro acá en la Patagonia, en Radio Encuentro, que también somos canal de televisión digital, uh-huh. Somos también lo que publicamos en nuestras redes.
Sí, somos, además, aquí en Futura somos una productora audiovisual también.
Claro, uh-huh, claro. Por eso, y eso está pasando en uh-huh. toda Latinoamérica. Entonces también el desafío de Aler es pensar la producción informativa en todos estos formatos que, bueno, ya de por sí nos cuesta en Farco, por ejemplo, y estamos en esta transformación, ¿no? De pensar qué nos queda de la radio y en qué medida somos ya multimedios, ¿no? Pensamos cómo trabajamos en forma multimedial y, bueno, cómo eso cambia nuestras rutinas de trabajo, uh-huh. nuestra forma de incidencia, otros, ¿viste? Otros debates. Uh-huh. Y a nivel latinoamericano también pasa lo mismo. Así que, sí, esto también está reflejado un poco en el libro, en los cambios de las rutinas de trabajo, ¿no?
Uh-huh. A partir de esas transformaciones que han atravesado nuestros medios, que se han extendido, como decíamos, hacia otros lugares, que buscamos decir desde distintas plataformas. El desafío quizás sea entonces, digo, una vez que pensamos qué queremos decir y desde dónde, el desafío entonces es cuando llega el momento de elegir la estrategia más, más adecuada para decirlo, ¿no? En ese sentido, el libro también todo el tiempo da vueltas sobre cómo generar nuevos enfoques desde la creatividad. Ese, se dice en el libro, es uno de los desafíos, romper con ciertas estructuras del periodismo tradicional, hacerse nuevas preguntas para aportar una información nueva, distinta, y de ese modo construir una agenda propia, ¿no? Es pensar qué información nueva estamos aportando y seguir preguntándonos. El libro, en ese sentido, nos invita a nuevos desafíos que tienen que ver con nuevas preguntas, en todo caso, ¿no?
Sí, yo estaba pensando cuando decías eso, que la diferencia, o sea, la potencialidad que tenemos en juntarnos, porque como nos pasa también en Farco, las diferencias entre radios también a veces es muy grande, ¿no? Entonces hay radios que su lucha en Latinoamérica, por ejemplo, me pasó de conocer, de estar en la Asamblea de Alert charlando con compañeros que su gran lucha es por los servicios básicos, ¿no? En sus lugares, por ejemplo, por la electricidad. Entonces, ¿cómo se organizan como comunidad para tener electricidad? Ni siquiera estamos hablando de conectividad, ni de, ¿no? Entonces, también cómo tener un debate y tener una producción que contemple desde las radios que están ya con canales de televisión en la TDA a radios que su lucha es por tener electricidad en su comunidad, ¿no? Y cómo están organizando y colaborando con otras para tener electricidad. Entonces, esto la importancia de conectar también los procesos, otros procesos. Por ejemplo, el otro día acá en Madryn tenemos el Radio La Namuncurá, que es socia de Farco hace poco, que está en acá más al sur, ¿no? Yo estoy en Viedma, ellos están en Puerto Madryn, y los invitaron a una cumbre en Guatemala, de la cumbre de los pueblos afectados por la empresa Pan American Silver, que es una minera. Entonces fueron compañeros de acá de Madryn, de Puerto Madryn, a Guatemala, y allí conocieron el acompañamiento que hacen otras radios comunitarias también que están en Aler, en Guatemala, a los pueblos afectados por esta misma empresa. Entonces, ¿cómo conectar a alguien de un sector de la Patagonia, ¿no? En lo que es la lucha con un pueblo de Guatemala, que están en la misma, digamos, y el ejemplo de ellos que dejaron, digamos, que no pudieron contra la Pan American Silver y las tienen encima, a estos compañeros que la están luchando todavía acá en Chubut para que no entren, ¿no? También pensar, y otro ejemplo es el acá en Neuquén, que quieren instalar la base yanqui, ¿no? Una base militar yanqui, que está también siendo resistida por el pueblo en Neuquén. La conexión que hicimos el otro día con la gente de Honduras, que tiene la base yanqui ya instalada hace muchos años, desde los 80. Entonces, podemos poner en diálogo a los pueblos que están resistiendo en la Patagonia con quienes están ya y conocen lo que es tener una base yanqui en su país, ¿no? Y esa potencialidad me parece que es clave, ¿no? También para pensarnos regionalmente. Y esto, aprender de lo que ha pasado en otros lugares para seguir resistiendo en otros, ¿no? Así que bueno, me parece hermosa la potencialidad de que este libro empiece a circular y colaborar con eso, ¿no?
Esto que decís tiene que ver con lo que se dice en el libro, digo, con esa necesidad de buscar nuevas formas de contar, con la necesidad de buscar nuevas narrativas para comunicar, con la necesidad de ser más creativos, con la necesidad de estimular la imaginación, de agudizar el ingenio, ¿no? ¿Tiene que ver un poco con eso?
Sí, se debatió también en la Asamblea de Aler, y me parece que es parte de un debate de eso de la narrativa, ¿no? Conseguir una narrativa, ¿viste? La narrativa de la comunicación popular latinoamericana, y creo que no, digamos que tenemos que ir como hablando en plural de las narrativas, porque además las formas de lo que para mí es creativo, quizás para otros pueblos no sea creativo, claro. Y no me interpele y no me guste, y es un desafío, ¿no? Entonces, buscar ir uniendo, sí, creo que sí, narrativas que nos que nos despierten, nos movilicen en distintas regiones, que nos, pero no va a ser una, creo, ¿no? Van a ser muchas. Uh-huh. Así que sí era algo que se debatía. Me parece que no vamos a encontrar una narrativa, sino varias que nos movilicen, porque también nuestras radios son diversas. Uh-huh. No sé, acá en Viedma tenemos grupos de pibes que les gustan cierto tipo de música y hacen circular distintos tipos de estilos y de formas de narrar que a mí no me movilizan, pero sin embargo hay otros que a mí sí me despiertan y me movilizan, ¿entendés? Entonces también hay cuestiones generacionales, cuestiones culturales muy grandes, pero bueno, no tenemos que, con todas esas diversidades tenemos que ir uh-huh. a construir eso.
Sí, Farco se caracteriza por esa diversidad en los medios que forman parte de Farco, ¿no? Todos unos muy diferentes a otros, algunos más similares, pero todos bastante diferentes entre sí, con problemáticas similares y no tanto. Lo pudimos ver allí cuando participamos en la última asamblea allí. Pudimos notar que algunas cuestiones que nos atraviesan a nosotros no son las mismas que los atraviesan a otros. Digo, esa es parte de la diversidad que atraviesa a Farco. Vos sos parte de una radio que tiene casi la misma cantidad de años que tiene Radio Futura, que va a cumplir Radio Futura en octubre, que son 35. ¿Cuántos años tiene Radio Encuentro?
32,
ahí está. Digo, desde ahí te pregunto entonces, como formando parte de esa radio, y hablando de esta necesidad de buscar nuevas narrativas para contar, también se habla en el libro, digo, ¿cómo lograr mantener el encanto y la magia de la radio? Digo, ¿cómo mantener ese encanto? ¿Cómo ser creíbles? Debemos ser creíbles, dicen también en el libro, en estos tiempos donde todos formamos parte de los medios, donde todos somos la prensa, ¿no? ¿Cómo diferenciarnos para, entre otras cosas, ser creíble, Cristina?
Es mucho para esta hora de la noche, después un día agitado. Le decía a Juan de Luz recién, le digo, creo que la nota más, no, había hecho notas a las 6 de la mañana, creo, pero no a las 11 de la noche. Déjame que lo piense. Nada, creo que es creíble. Sí, creo que la bueno, como la relación con las audiencias, ¿no? Es importante. Y bueno, nosotros siempre trabajamos desde el lugar del periodismo independiente, sino desde un periodismo situado y cuanto más cerca estés de las cosas y puedas generar confianza en esas y que no seas vos quien hable, sino que sean también las personas que están protagonizando esas situaciones, ahí vas a ir ganando credibilidad. Qué sé yo, no sé, hay muchas cosas, me las estoy preguntando, uh-huh. no sé cómo vamos a seguir, porque yo creo que también hay tanta información, estoy totalmente saturada a veces y es como que trato de seleccionar bien a qué me voy a exponer de información, ¿no? Porque creo que la gente, no sé cómo vamos a ir caminando en estos nuevos escenarios mediáticos, uh-huh. pero creo que cada vez necesitamos más confianza, porque no podemos estar rastreando todo el tiempo. ¿Viste? O sea, hay que vivir. podemos estar tratando de, ¿viste? A ver si me está diciendo la verdad, si no, uh-huh. no. Hay que buscar fuentes confiables y ahí manejarse y tratar de, uh-huh. De confiar, de cuánto tiempo gastamos en estar expuestos a tanta información. Yo la verdad que creo que vamos a ir caminando hacia un lugar donde vamos a ir seleccionando más a qué nos estamos exponiendo, porque no podemos participar de todo este escenario que nos proponen. Si no, estamos todo el tiempo conectados, ¿viste? No puede ser. Quiero tener derecho a la desconexión, también te lo dicen. Lo dice alguien que está en los medios, ¿no? No sé, eso es lo que me está pasando a mí. Que no sé, la verdad. No sé si te... No, creo que no te respondí, pero bueno, no sé si tengo respuesta para eso.
¿Crees que en este mundo donde hay tanta información dando vuelta, y donde en general cuando se habla de los medios o de la prensa solo se piensa en los medios de las corporaciones, digo, En ese marco, los medios populares, ¿no aparecemos todavía en ese radar o sí?
¿En el radar de quién?
En el radar de, o sea, somos parte de toda esa información, aparecemos dentro de esa cantidad de gente que anda en busca de información. ¿Aparecen allí los medios populares, los medios comunitarios? ¿Logramos eso que también se dice en el libro, generar las disputas de sentidos?
Y la ley que tenemos en Argentina da cuenta de eso. Uh-huh. Así, yo lo digo yo, digamos, obviamente que vengo de FARC, que vengo de las radios comunitarias. Uh-huh. Pero sin el protagonismo que tuvo Farco y que tuvieron las radios comunitarias, populares, alternativas en Argentina, no se hubiese llegado a eso. Creo que también fue una estrategia que tuvo que ver mucho con las personas que lideraban esos procesos y que convocaron a la coalición en su momento. Y ahí tenés a los medios comunitarios. Y si vos ves hoy los estudios que hay y la cantidad de medios comunitarios que hay en Argentina y lo que se enseña en las universidades de comunicación, que antes, yo cuando cursé en La Plata, no teníamos. Teníamos derecho a la comunicación ahí en La Plata y nos enseñaba, había una sola materia que nos enseñaba cómo no comerte un juicio por calumnias e injurias, ¿no? Hasta que hubo quilombo entre los estudiantes y dijimos, no, queremos una cátedra paralela que nos hable del derecho a la comunicación desde otro sentido. Y ahí logramos una cátedra paralela que planteó el sentido político que queríamos, pensar el derecho a la comunicación desde el derecho a la libertad de expresión de los dueños de los medios, sino desde políticas públicas más generales. Y bueno, ahí fuimos logrando, y todo eso lo logramos a la par de estas experiencias. Así que sí, yo creo que hemos incidido un montón. Uh-huh. En la Argentina es un ejemplo concreto de eso. Y sí estamos jugando en generar nuevos. Por eso Farco produce dos informativos diarios. Para mí es el informativo más federal. Y quiero hacer esta investigación pronto, porque yo quiero compararla con la agencia de Telam. Quiero que comparemos el informativo de Farco con el informativo de Telam. Estoy hablando de una agencia pública, ¿no? Y yo creo que tenemos más protagonismo, más fuentes, más voces de distintos lugares del país, que es el informativo más federal que tiene este país, que se produce en red, que tiene porque ahí no solamente se habla de los movimientos sociales, sino que hablan los movimientos sociales. Y entonces yo quisiera que alguien, o sea, bueno, estamos buscando, ¿no? Alguien que nos ayude a ver eso, a investigar eso, pues creo que es así. Así que sí, para mí que estamos incidiendo y podemos hacer mucho más.
Uh-huh. Cristina, estamos hablando con Cristina Cabral, le estamos robando quizás minutos de sueño y le pedimos disculpa por eso. Hacemos tres preguntas más y no molestamos más. Comenzabas hablando de...
Podemos seguir.
Muchas gracias. Comenzabas hablando de la importancia de que el INAES haya financiado este tipo de emprendimiento del que estamos hablando, de este libro. En ese sentido, quería preguntarte entonces qué rol cumplen los gobiernos nacionales en el continente, digo, pensando en la sostenibilidad y el crecimiento de estos medios, y no solo en una dimensión económica, sino también, digamos, en la institucional.
Y lo que vemos es que hay muchísima desigualdad, disparidad, asimetrías, ¿no? Porque acá nomás, digamos, tenemos la situación de países como Paraguay, que no tienen legalidad las radios comunitarias. Entonces tenemos como, tenemos sectores en Argentina donde logramos la ley, donde las radios tienen una situación, por lo menos desde la ley, ¿no? Posibilidad de legalizarse, donde tenemos políticas públicas de fomento, en crisis, todo lo que querramos decir, ¿no? Pero bueno, pero existen, están. Y por otro lado, tenemos países donde ni siquiera, o sea, están atrás de lo que nosotros estábamos debatiendo en el 2000 o al regreso de la democracia, ¿no? Así que imagínate que lejos están allí de poder dar los debates que estamos dando acá. Acá estamos peleando por la pauta publicitaria del Gobierno Nacional, estamos peleando por las políticas de fomento para que se ejecuten en su totalidad. El Estado fomenta medios, digamos, desde algunos de los espacios, ¿no? Como estas publicaciones, por ejemplo, que bueno, logramos a través del INAES que potenciar esto, pero en otros países de Latinoamérica está lejano, ¿no? Por eso es importante salir de acá también y contar lo que hemos logrado y así se está haciendo, porque cuando se debatió la ley en Ecuador, allí estuvo Farco, estuvo Néstor Busso, que es nuestro compañero acá de Viedma, que es un referente de Latinoamérica para lo que son los debates nacionales, en El Salvador también. Es decir, cuando se abre una puerta, una posibilidad política de debatir las reformas de las leyes de comunicación y la legalidad, el fomento, la democratización de la comunicación, los compañeros de las redes nacionales de otros países y radios saben que en Farco tenemos posibilidad de acompañar esos procesos y se ha hecho, ¿no?
Es decir que a 22 años del siglo XXI todavía hay países del continente en donde los medios comunitarios no han sido legalmente reconocidos.
Claro, hay algunos donde son reconocidos, pero se les da, o sea, los piensan como medios barriales, uh-huh. ¿no? Uh-huh. No pueden tener cierta cantidad de potencia, no pueden tener publicidad, no pueden vender publicidad, ¿viste? O sea, son cosas increíbles. Entonces, sí, así estamos, ¿no? Uh-huh. En esos debates. Por eso hay que salir a dar estos debates en conjunto, porque también de eso depende lo que va a pasar acá. ¿No? Si nosotros nos quedamos solos y aislados y no damos estos debates en otros países para que se amplíe esto en el resto del continente, también es perder fortaleza en Argentina.
Uh-huh. ¿Y qué ha pasado en esos países? Se destaca en el libro, por ejemplo, que a partir de Donald Trump y después de Mauricio Macri y Temer, el mundo ni América Latina son lo mismo. Se dice, podríamos agregar también aquí, después de la crisis de buena parte, ¿no? de las izquierdas latinoamericanas, y los proyectos progresistas que han llevado a replantearse los modelos desde los que habían pensado las luchas populares, luego de todo eso, digo, las cosas ya no son iguales, no son distintas, son diferentes, y en ese sentido, ¿qué ha cambiado con respecto a la comunicación popular? Digo, ¿estos cambios han generado un nuevo modo de pensar los procesos de comunicación en América Latina?
Y hay debates fortísimos a nivel de ALER. Tiene que ver con que quizás, por ejemplo, nosotros en Argentina vivimos un proceso que fue, bueno, concluye el gobierno de Macri, uh-huh. empieza el gobierno de Alberto y Cristina, y ahora tenemos otros debates, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, Brasil con Lula ahora, pero lo que es Bolivia, digamos, muchos movimientos sociales que los llevaron a Evo, y que condujeron todo este proceso para que fuera posible un gobierno como el de Evo Morales, hoy están en contra de Evo. Entonces a veces nos cuesta comprender eso. Lo mismo en Venezuela, organizaciones que fueron claves para sostener el poder de Hugo Chávez y que fueron premiadas por el gobierno de Chávez y por el chavismo, hoy tienen una mirada súper crítica de Maduro. Entonces nos cuesta dialogar a veces, ¿no? Porque cuando estamos en un escenario donde los procesos son muy rápidos, entonces hay cambios, ¿no? Como nos pasa acá en Argentina, o sea, tenés 4 años de un gobierno y 4 años uh-huh. al otro, o sea, es como, ¿viste? Y no sabes cómo, no llegas a terminar un debate que ya te plantean otro. Entonces, dificilísimo, y además, y bueno, y imagínate si queremos hacer una narrativa en común, hasta nosotros tenemos problemas con cuestiones de la cuestión editorial, no sé si podemos plantear una forma de mirar la política latinoamericana, ¿viste? General. Entonces, bueno, es como un debate que nos tenemos que dar entre los movimientos sociales también del continente, porque si nos empezamos a dialogar, tenemos que empezar a dialogar para construir nuevos consensos que no pasen, me parece, solamente por ciertos partidos, ¿no? Uh-huh. Porque nos desgastamos a veces y nos desencontramos mucho debatiendo sobre tal gobierno y después cambia el escenario rapidísimo y nos quedamos como sin herramientas para poder dialogar, me parece. Así que bueno, estamos, no es fácil, te digo que es muy complicado en este escenario, ¿no? La década de 90 era más como estábamos todos con los movimientos sociales, Aler tenía una mirada, digamos, clave en lo que era la denuncia del neoliberalismo en todo el continente y la promoción de los movimientos sociales, que fueron después los que llevaron a los gobiernos en las primeras décadas del siglo XXI. O sea, eso estaba claro. Hoy no está claro, cómo se va moviendo el campo popular, así que también creo que es un debate de cuál es el rol de la comunicación popular. Uh-huh. No está claro para mí.
Y en ese marco, digo, de cambios y de movimientos, en algún sentido, preocupantes, digo, para la región, ¿crees que es necesario estudiar la comunicación popular más allá de la cuestión académica y más allá de las cuestiones formales? ¿Y por qué? Digo, y pregunto una más. ¿Qué ejes y qué nuevas problemáticas nos pueden surgir a partir de ese estudio de la comunicación popular?
No, creo que ni más allá ni más acá de la universidad, uh-huh. sino con la universidad, con aquella universidad que quiera aprender de la historia de los pueblos, ¿no? Si hay, si por ejemplo en este momento, si SPAL que está en Quito y que lo dirige una compañera también de ALER, uh-huh. que es Gisela Dávila, está haciendo con Claudia Villamayor y con Marita Mata un seminario internacional de investigación de que participamos varios de acá de Argentina, porque Claudia y Marita son nuestras, así que imagínate, Argentina tiene mucha presencia, pero también hay compañeros de distintos países, están planteando este debate, ¿no?, de reconstruir estas memorias. Falta mucho. La universidad no ha estado, Argentina también ahora en los últimos años, ¿no?, ha estado más vinculada con estas perspectivas de mirar la comunicación popular latinoamericana, pero en otros países la universidad es una universidad de élite, uh-huh. que no ha mirado para nada, no tenés cátedras de comunicación popular, viste, en general, digo, ¿no?
Sí, sí.
Uh-huh. Ya pasa en Colombia, en México, uh-huh. tenés algunas cuestiones, pero no es lo que prima, ¿no? Uh-huh. Así que creo que con aquellos que quieran desde las universidades uh-huh. Caminar al lado de lo que han sido las experiencias de comunicación y educación popular latinoamericana, sí, hay mucho por rescatar, mucho por repensar, y sí, y allí hay algunas claves, no porque haya nada heroico, o sea, hubo muchas situaciones heroicas, ¿no? Uh-huh. En el pasado también, pero para aprender de esa, hacer memoria y, bueno, ir hacia adelante, ¿no?
Bien, por último, Cristina, decía al comenzar esta charla que este libro está atravesado por muchas preguntas. Una de ellas, y quizás sea uno de los grandes desafíos, me quedo como dando vueltas de tantas preguntas que se nos propone hacernos. Se preguntan así en el libro, ¿cómo hacemos comunicación promotora de esperanza? ¿Cómo hacemos, Cristina?
Y yo creo que el primero esto de pensar otro tipo de agendas, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que además es necesario para la salud mental de todos y de todas. Porque, no sé si les ha, viste, con la pandemia para mí quedó muchísimo más claro. ¿No? Si la gente que consume todo el tiempo los canales del odio, digamos, ¿no? Que es odio, viste, esa sensación de que es veneno en gotas que te dan uh-huh. todos los días. Y bueno, también nos pasa a nosotros, viste, también a veces los medios comunitarios que estamos, tenemos que poder mirar también otras cosas que están pasando. Uh-huh. Viste, y siempre yo digo, bueno, hagamos una agenda que tengamos tres de las malas y pongamos alguna, una o dos de las buenas que estamos haciendo, ¿no? Que cómo nos estamos organizando, qué está pasando, o sea, necesitamos eso para poder salir adelante, ¿viste? Porque nadie sale adelante desde la desesperanza absoluta. tenés un montón de cosas para mirar que están mal, pero hay cosas buenas, ¿viste? Buenas en el sentido de cosas que nos estamos organizando, gente que la está resistiendo. Bueno, necesitamos eso y esa es la comunicación de la esperanza, es dar, ponerle un poco de luz a todo lo que se está haciendo, porque como en Argentina, ¿viste? Cada uno en tu lugar, ¿cómo salimos adelante, digamos, con un montón de situaciones que vivimos ahora? Lo mismo está pasando en un montón de lugares del mundo, creo, pero pensemos en Latinoamérica y, por ejemplo, en julio va a haber el Foro Social Panamazónico. ¿Sabíamos nosotros de eso? Yo, digamos, ahora que estoy más me estoy metiendo un poco en alert con esto, un poco más, digamos, en las temáticas latinoamericanas. Sabemos, digamos, no conocemos todo lo que se está organizando alrededor de la cuestión de la Amazonía, que es como el pulmón del planeta. Entonces, lo que pasa ahí, que está liderado por movimientos indígenas, por movimientos campesinos, de Brasil, de Perú, de... bueno, también hay gente de Paraguay, es muy grosso, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos saber más de esas cosas que se están organizando, que no son micro experiencias de resistencia, son super organizaciones que están totalmente invisibilizadas. Entonces, visibilizar eso también es trabajar por la esperanza. Y creo que siempre ha sido es algo básico también de la comunicación y la educación popular latinoamericana, ¿no?
Mirar hacia esas organizaciones, mirar hacia otro lado también, significa entonces no solo comunicar la esperanza, sino también romper de alguna manera con ciertas estéticas estereotipadas, construidas por los medios comerciales, contrarrestar de algún modo también la construcción mediática de la inseguridad, por ejemplo, que se establece a través de los medios y construir otras miradas, como decíamos, otras narrativas que se alejan de ese poder concentrado que oficia permanentemente como intermediario de las noticias que diariamente se consumen. Digo, son formas también esas de desafíos interesantes para asumir desde nuestros medios.
Así es, no queda otra, me parece. Porque ya para mí el modelo mediático que nos, digamos, está en decadencia absoluta, ese modelo mediático que nos han vendido, para mí el modelo emergente, el que es el modelo del futuro inmediato y la educación del futuro inmediato es la comunicación y la educación popular. Acá tenemos herramientas, tenemos historia, tenemos que hacer memoria y tenemos que fortalecer eso. Ahí hay un proyecto. Y para mí eso es lo que tiene que emerger con más fuerza, porque es lo que vemos, para mí está en decadencia y está cayendo, y no sé, no, es irremontable para mí. Así que apostemos a este tipo de comunicación y educación, que no es una, ¿no? Apostemos a esta, como estas bases, para poder fortalecerla, vamos por ahí. Realmente hay mucho en juego.
Cristina, muchísimas gracias por atendernos y ayudarnos a reflexionar sobre la comunicación popular a partir de este hermoso trabajo del micrófono a la calle, producción informativa para El Buen Vivir, editado por Farco, por Aler y por Ediciones Icus. Muchas gracias.
Gracias, Martín, porque la verdad que veo que llevaste por todo el libro, así que, bueno, se ve que lo has leído y lo has disfrutado, así que me alegro y bueno, que esté compartiéndose también allí para la audiencia de Futura. Saludos a todas las compañeras y compañeros de esa radio, que es absolutamente hermana de Radio Encuentro.
De nuevo, Cristina, muchísimas gracias por atendernos.
Bueno, un abrazo, buenas noches. Un
abrazo. Ahí estaba Cristina Cabral, entonces integrante de Radio Encuentro de Viedma, y recientemente, como decíamos, elegida como vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, de ALER, ella junto con María Cianci Bastidas, es una de las coordinadoras de este hermoso trabajo que mencionábamos.
Cacodelfia. Lunes a viernes a las 22. otras voces, otros hábitos, otras historias.
Y así, sin más palabras, amigos, nos vamos despidiendo de este recorrido que hemos realizado por la oscura ciudad, a pesar del frío, del viento y de este clima. Hemos salido a la calle, hemos salido a caminar por esas calles, nos hemos dado una vuelta por aquella esquina, fuimos a la plaza y terminamos aquí en el bar hablando con Cristina Cabral de este trabajo más que interesante, Del micrófono a la calle, producción informativa para El Buen Vivir. De este modo, entonces, nos despedimos. Hasta mañana.